Abogado Mario Liceche, buen día.
Buenos días, Carlos. Un placer saludarte, estoy a tu orden.
Una consulta nada más. Estábamos leyendo de que se va a presentar esta mañana o en esta jornada el ex fiscal general del Estado, abogado. ¿Eso es cierto?
No, es una información inexacta la difundida por el medio, por el diario de Color. Nosotros desde un principio dijimos que íbamos a evaluar una serie de cosas. La primera es la constitución, mi constitución como abogado defensor esta mañana ante la fiscal Epifania González. Me voy a ir acompañado de una escribana pública a los efectos de constatar la existencia o no en ese lugar, la existencia física, material de la carpeta fiscal y todo su contenido. Porque la señora esta me acusó de mentiroso en el sentido de que supuestamente la carpeta estaba a mi disposición. Entonces estamos jugando a la escondida, ¿verdad? Y para ponerle un punto final a este asunto, tomé la decisión de constituirme con una escribana pública a los efectos de hablar acta de constatación. Esa es la única diligencia decidida por la defensa que tengo a mi cargo, ¿verdad? Lo otro se está viendo, porque la decisión final, digamos que del momento exacto de presentación, la va a tomar el propio interesado o afectado en este caso, que es el doctor Javier Díaz Verón.
Pero hoy así, como están las cosas, no están dadas todavía las condiciones para que se presente.
Categóricamente no, Carlos. Además, te digo una cosa. Nosotros tenemos información de que se hizo una suerte de rastrillaje, por decir así. De la víspera del martes al miércoles, ayer, salieron de cacería, ¿verdad? Y yo no puedo en estas condiciones recomendarle que se exponga y le crucifiquen. No es la forma, no es la manera. No estamos ante un terrorista o ante una persona que pueda representar un peligro, digamos, que a la sociedad o a la clase política o al Ministerio Público, etcétera. Hay ciertas cosas que están rayando ya la ridiculez, ¿verdad? Pero son las reglas del juego.
Pero doctor Liceche, a mí me parece tan llamativo que quien fuera el titular del Ministerio Público no se anima a enfrentar a la justicia y él está como pisando todo lo que él hizo como fiscal general del Estado. O sea, ¿de qué tiene miedo? ¿Tiene miedo porque realmente las pruebas son muy sólidas o tiene miedo de cómo él manejó el Ministerio Público políticamente y respondía a órdenes de arriba para utilizar el garrote judicial contra los enemigos? Él no se anima ahora porque dice, ah, caramba, yo voy a caer en este mismo Ministerio Público que en este momento yo soy la víctima coyuntural.
Buen día, Estela, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios. No es así, acá no estamos hablando de temor ni nada por el estilo. Él se va a presentar y vamos a enfrentar esta situación. Yo les dije la semana pasada que no tuve acceso todavía oficialmente a las constancias. Conseguí unas fotocopias del acta de imputación, ¿verdad? Y el documento que sirviera de base. Esa acta de imputación está construida, está fundada en un informe que contiene datos falsos. Yo necesito saber qué pasó con la pericia llevada a cabo, hecha por el laboratorio forense. Yo necesito saber si esa pericia concluida y entregada forma parte de esa carpeta de investigación, porque ahí está la clave, ahí está la prueba exacta de todo lo que venimos diciendo, de que hay correspondencia, de que se presentaron documentos genuinos. Y por otro lado tenemos una imputación con un discurso en donde desacredita nuestra pericia con datos falsos. Entonces la clave está en esa prueba. si esa prueba no está agregada e incorporada a la carpeta fiscal, yo no puedo ser responsable de presentarle a mi cliente para darle el gusto a un sector de la opinión pública o de la sociedad o de la clase política. Es una cuestión muy seria. Yo no voy a permitir un ensañamiento contra una persona que es inocente. Y hasta donde yo recuerde, solamente en la primera época del gobierno de González Macchi se utilizó la fiscalía como un instrumento de garrote, de extorsión, etcétera, que funcionaba como famoso centro de investigación judicial, que parecería ser, que dicho sea de paso, que esta nueva ministra está queriendo reflotarlo, ¿verdad?
El CIJ famoso.
Sí, señor. En las siguientes administraciones de Candia Amarilla y de Díaz Verón, yo no recuerdo que la fiscalía haya sido utilizada como una suerte de cámara de tortura o de chantaje o lo que fuese, ¿verdad? No hubo casos en donde se le haya podido cuestionar, digamos, que la fiscalía esté al servicio del poder de turno, ¿verdad? Es más, creo que en este momento su cabeza está por rodar, justamente porque no se hicieron algunas cosas que están vinculadas al famoso 31M, ¿verdad? Por lo menos es lo que yo creo.
Bueno, vamos a estar atentos entonces, abogado. La consulta específica era con relación a si se entrega o no. Usted dice que hoy no.
Sí. Sí, yo sostengo eso.
Doctor, es muy interesante esto que dijo. Digo, como hipótesis, sí, por lo menos usted dijo, no se hizo algunas cosas. Dentro de su cuadro hipotético, ¿qué es lo que se pudo haber omitido que esté generando este tipo de situación a su criterio?
Y en ese momento tan álgido hubieron circunstancias que ameritaban, desde mi punto de vista, ¿verdad?, una decisión más firme, ¿verdad?, independientemente de que mi línea de pensamiento agrade o no agrade, ¿verdad? Y creo que en ese momento se tuvo que tomar, Díaz Verón tuvo que haber tomado alguna decisión con relación al gravísimo hecho de la quema del Congreso Nacional, ¿verdad? Del atropello y la quema, ¿verdad? Que no se hizo. Lamentablemente sobrevino después la muerte de este joven en el local del PLRA, y una bala disparada por un irresponsable cambió totalmente la perspectiva de la historia.
La bala proveniente de un miembro de la policía.
Claro, pero las responsabilidades son personales. Yo, si soy un policía formado para este tipo de situaciones, yo tengo que saber que no puedo utilizar una bala real, digamos, que pueda cegar una vida, ¿verdad? Las responsabilidades son personales. Hoy por hoy no existe la obediencia de vida. La tesis y la teoría de que de acá hubo una orden y qué sé yo, es una tesis política, no es una tesis real y jurídica, pero sí, mi vida.
Doctor, para seguir nada más su línea de pensamiento y tratar de entender lo que es la lectura que usted hace al caso. Si usted dice que si Díaz Verón tomaba cierta determinación ese mismo día, la historia pudo haber sido diferente. ¿Y esa decisión o esa determinación qué tuvo que haber sido a su criterio?
Para mí que tenían que imputarle a los responsables de esa marcha violenta y a todos los políticos o no candidatos o no que participaron. Las marchas en democracia tienen que ser pacíficas. Esa fue una marcha que tenía un objetivo predeterminado y que ya se venía anunciando. Era un plan calificado, ¿verdad?, porque el que denunció fue Luis Canillas, y ahí en ese momento era todos contra Cartes, y después vino el resto de la historia, ¿verdad? Pero era un plan predeterminado, esa es la lectura clara, ¿verdad? Hubo mensajes, grupo de WhatsApp, qué sé yo, con mis comentarios jocosos o no. Hubo una hoja de ruta que se cumplió.
Y no lo hizo. Y al no haberlo hecho, entonces, ¿esta represalia proviene de qué sector?
Y yo creo que viene del sector del grupo que creo, ¿verdad? El grupo vinculado al cartismo, ¿verdad? Sandra Quiñones fue puesta por cárcel. Y Sandra Quiñones en este momento es la cabeza del Ministerio Público y permite este tipo de situaciones irregulares. Es más, hasta creo que en algún momento determinado, de acuerdo a las informaciones que manejamos, ahora, recientemente, parece ser que empezó a perder el respaldo político y utilizó la cabeza de Díaz Verón como medio de negociación.
El viernes cuando hablábamos con usted, usted no apuntaba tanto por ahí, abogado.
Porque no fue el viernes.
O el jueves. Lunes. Perdón, no, yo estoy confundido, yo pienso que hoy es lunes. Yo le estoy diciendo a la gente que no se confunde, me confundo yo. ¿Fue entre el lunes o el martes?
El lunes. Lo que pasa, Carlos, es que esa medida extrema nos tomó de sorpresa. Yo no manejaba mucha información. Y bueno, uno va construyendo hipótesis, ¿verdad? Y voy recibiendo alguna información, alguna opinión de amigos creíbles, ¿verdad? Y yo voy armando, ¿verdad?, una línea de razonamiento personal, subjetiva, y concluyo en lo que yo estoy afirmando, ¿verdad? Y naturalmente me hago responsable de lo que digo, ¿verdad?
Sí, señor.
O sea, una operación orquestada por el cartismo, pero utilizada por Sandra Quiñones para congraciarse con quienes ahora pueden estar teniendo mayor espacio de poder.
Y esa es uno de los escenarios posibles. Lo que yo dije la semana pasada es que, digo el lunes, que yo no creía, ¿verdad?, de que desde el cartismo se le bajó el pulgar a Díaz Verón por ese une con flecha de que el hermano fue aparentemente pasó a las carpas de Añetete, etcétera, ¿verdad? Pero hoy por hoy, uniendo cabo, haciendo más o menos un mapa de cómo está el escenario, quisiera creer en esa hipótesis.
Ahora, doctor, en un caso usted descree de la tesis política y en esta cree.
¿Cómo es eso?
Y usted dijo que en el caso de Rodrigo no cree que haya detrás una cuestión política. Sin embargo, en este caso de su cliente sí cree que haya detrás una cuestión política.
Yo no dije eso. Yo eso no dije. Yo lo que dije fue que una bala cambió toda la historia. Y dije que en ese momento se tenían que tomar decisiones que correspondían al caso, porque esa movilización, más bien provocación, fue un atropello y fue un acto muy grave que ameritaba imputaciones a los responsables de esa movilización. Javier Díaz Verón no tomó esa decisión. Y creo que hoy está de alguna manera pagando también esa factura.
Vamos a estar atentos, abogado. ¿Estela, vos tenés algo más?
Sí, le quería preguntar más por dónde anda políticamente el doctor, porque yo lo recuerdo como un activista muy apasionado por Lino Oviedo. ¿O dejó la política?
¿Me hablaba a mí?
Sí, ¿a usted?
Sí, yo fui abogado del Lino Oviedo.
No, le pregunto si hoy políticamente está vinculado a algún sector.
No, yo nunca me salí del Partido Colorado. En su momento, cuando el fallecido Oviedo formó su partido, yo me quedé dentro del Partido Colorado. Soy un hombre que pertenezco al partido, tengo raíces coloradas, me considero colorado, hay algunas cosas que no comulgo. Yo en las internas tenía simpatía hacia el candidato del oficialismo entonces, ¿verdad?, Santiago Peña. Hay cosas, por ejemplo, que no con las que yo no comparto con esa línea del movimiento Añetete y con algunos de sus actores, pero hay que darle el voto de confianza. El presidente de la República actual está dando testimonios y tiene el derecho de que se apueste por la confianza, digamos, que y está dando señales de que quiere hacer las cosas en forma, ¿verdad? Entonces, como paraguayo y como colorado, y con lo que se puede aportar, mi voto de confianza hacia el señor presidente Mario Abdo.
Abogado, gracias por su tiempo. Buen día.
Igualmente.
Adiós, hasta luego. El abogado Mario Eliseche, defensor de Javier Díaz Verón.